Digamos las cosas como son. La verdadera noticia cultural de la semana fue el lanzamiento del libro de Rafael Gumucio, ¿Por qué soy católico? La verdad es que fue un lanzamiento que tuvo lugar en la librería del GAM. Consistió en un debate entre Rafa y Cristóbal Belolio, autor del libro Ateos fuera del closet. Y créanme que encontré que fue un debate de altísimo nivel, incluso más. Rafael Gumucio estaba con un catarro, apenas le salía la voz, y creo que hay algo satánico en esto, porque mientras más disminuido, mientras más lastimado estaba su voz, su cuerpo, su contextura, la verdad es que más lúcido parecía. Me gustó mucho, no sé si es porque llevo mucho tiempo en terapia chilense y me he puesto ecléctico y conciliador, pero encontré que los dos tenían toda la razón. Lo cual, claro, si uno estaba defendiendo al catolicismo y el otro al ateísmo, es raro, digamos, encontrarle la razón a los dos, pero me parecieron intervenciones de altísimo nivel.
Oye, quiero pedir disculpas porque el catarro siguió, así que estoy un poco, sí, un poco herido. Pero sí, bueno, yo también le encontré toda la razón a Cristóbal, ¿verdad?
Y, ya, no es un problema mío, ¿no?
No, no, yo le encontré toda la razón, porque además estuvo muy razonable, fue un ateo muy comprensivo con nuestra pobre fe, y cada vez que traté de lanzar un ataque, él supo con elegancia no entrar en el juego. Así que estuvo muy bien, tío.
Muy bien. A ver, fue de gran densidad de ideas. A ver, muy interesante. Bueno, eso es por lo que cabe a la noticia cultural de la semana, para mi gusto. Me gustaría decir dos palabras sobre El cuento de las comadrejas, que es la última película de Juan José Campanella. Juan José Campanella es el autor de esa película que ganó el Oscar a la mejor cinta extranjera del año 2010, El secreto de tus ojos. Y él hace un cine que tiene dignidad artesanal, que tiene convocatoria a gran público, pero que no es un cine extraordinariamente masivo. Es la apuesta por hacer un cine que sea viable comercialmente y un cine digno al mismo tiempo. Y este es un trabajo suyo. Él es autor fuera del secreto de tus ojos, de títulos como La luna de Avellaneda, como el padre de la novia, el hijo de la novia, sí. Perdón, el hijo de la novia, que son películas, a ver, te gustan o no te gustan, más o menos sentimentales, digamos. Yo creo que ese es el punto débil de su trabajo, pero son películas que se paran por sí mismas, por decirlo así. También es autor de una película de monos anime, el primer largometraje argentino en tercera dimensión, que se llama Metegol, y que yo no vi, pero...
Y también trabaja en televisión en Estados Unidos.
Sí, mucho en televisión, mucho. Y creo que ha dirigido, ponte tú, aparte de algunas series, creo que ha dirigido capítulos de Breaking Bad y cosas, sí, por el estilo.
De, ¿cómo se llama el doctor? Ese doctor que te diagnostica, el doctor...
¿House?
No, un doctor que... Doctor House, sí. Ha hecho mucho de Doctor House. Y ya. Es bastante bueno como director de televisión.
Correcto. Esta es una película extraña, singular. Es una película... es un remake de otra que se llamaba Los muchachos de antes no tomaban arsénico, que creo que es del año 70, yo no vi. Es una segunda versión. Es la historia de cuatro o cinco personajes que están recluidos en una mansión en las afueras de Buenos Aires, se supone. Y entre estos personajes hay unas relaciones extremadamente tóxicas. La dueña de la casa se supone que es una antigua diva del cine que se quedó en el pasado, digamos, y que le arrienda o que tiene como inquilinos en esta casa a un guionista de películas suyas, a un director, a su marido, y las relaciones entre ellos son muy tensas. Y es una A ver, es una comedia como de crueldad, de inteligencia también, de inteligencia y crueldad. Esto podría ser perfectamente una obra de teatro, una obra de teatro británica, digamos.
Michael Haneke
podría ser, mira, más que eso, no, algo como tiene algo de Agatha Christie, algo de Noel Coward, de personaje un poquito extravagante, extravagario, fuera de sí, y con diálogos con réplicas muy filudas y con mucho humor, pero humor negro. De humor negro.
¿Se sostiene entera?
Se sostiene para un público que tolere, porque la película no es difícil que te convenza. La situación no es muy creíble, digamos, a estas alturas. Hoy día una diva del cine ya no es lo mismo que la diva del cine de Gloria Swanson en El Crepúsculo de los Dioses. No es lo mismo. Y esas relaciones tan, tan tóxicas y tan, tan clausuradas, hoy día, claro, no son muy creíbles. No es muy creíble, digamos, que en esta mansión, digamos, no haya servidumbre, digamos, y todo funcione perfecto, y ellos no hacen más que tomar café. ¿Quién prepara el almuerzo? ¿Quién lava esa? ¿Quién lava la ropa? ¿Quién cocina?
¿Propuesta en escena hay? O...
Sí, la tiene, y hay, como te digo, mucho diálogo así filudo. Mucha réplica inteligente, casi tomada de una obra de Oscar Wilde, ¿no? Todo esto en jerga, desde luego, argentina, con buenos actores, pero muy teatrales. El rol protagónico está a cargo de Graciela Borges. Yo creo que ella es la menos teatral del grupo. Los otros tienen más. Incluso hay uno que es el guionista, que es uno de los luthiers. Y que se encarga de hacer, en un rol parecido al de los luthiers, se encarga como de echar aviones abajo con observaciones muy mordaces. Funciona.
Lo que describes parece una obra de teatro.
Una obra de teatro. Funciona, sí. A mí no me convenció nada, no es el cine que más me gusta. Es una película completa y totalmente artificial. Pero tiene su encanto. Tiene su encanto, el encanto de su propio artificio.
La inteligencia, finalmente.
Y inteligencia, sin duda.
Genio.
Sin duda. Y Graciela Borges probablemente realiza tiene un gran desempeño. Ella, en cada escena que aparece, se cambia de traje. Siempre muy extravagante, siempre muy elegante, siempre muy digna, con mucha joya, con mucho y la
muy
casa,
ácida.
Claro, y la casa es el paroxismo de la decoración recargada de candelabros, de cortinajes, de pendones, borlas y qué sé yo, mucha copa, mucha cosa
porcelana.
De ese tipo, mucha porcelana, en fin, mucha estatua, mucho
medio campo,
sí, todo. absolutamente. La película ha sido bien tratada por la crítica nacional y, para mi gusto, también por la crítica internacional. Yo creo que ha sido tratada casi con un subsidio, porque a mí no me parece gran cosa, la verdad.
Pero el subsidio de la inteligencia.
A Campanella.
Sí, y a Campanella, creo también. A Campanella porque al fin y al cabo Campanella es un cineasta internacional, pero es un cineasta de matriz latinoamericana. Y eso yo creo que se quiere subsidiar.
Yo estuve viendo Chernobyl, la serie.
Me la han recomendado.
Muy buena, muy bien hecha. Muy apegada a los documentos, por supuesto. Una serie inglesa, americano-inglesa, muy muy bien filmada con lentes que parecen como de...
Y cruza, me imagino, varias historias, es una película media coral, ¿sí o no?
Sí, pero...
Bueno, una serie.
Sí, es bastante coral, está bastante basado en el libro de Svetlana Alexeyeva, la escritora bielorrusa, y es una historia muy dura y muy cruel, porque la verdad que...
Así que ese registro, ¿ya? El
un
registro,
poco, ¿no? Ya. Eso, hay una mezcla.
Sin pronunciar.
Svetlana.
Svetlana
Alexeyeva. Premio Nobel.
Sí. La premio Nobel, sí.
Hay un poco de ella y hay un poco una típica.
Sí, porque el libro de ella, siendo interesante, bueno, se mueve en un solo registro. Todo. Bueno, toda la obra de ella se mueve en un solo registro.
No,
el
esto.
De la Rusia sufriente y victimizada.
No, esto es una serie de televisión que tiene protagonista, que tiene una trama súper seguible. Es tremendo. Pasó una cosa muy rara porque evidentemente una denuncia de la Unión Soviética, del comunismo, de su ineficiencia, de su incapacidad. Y sin embargo a mí me dio como una nostalgia por el comunismo. Porque ese mundo muy incapaz, muy chico, muy 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 corrupto, es al mismo tiempo como un mundo muy infantil, muy de pasiones y de visiones muy, muy primarias. Hay una capacidad para dejar la embarrada muy fuerte y una capacidad para sacrificarse también muy fuerte. Entonces, deja una sensación como doble. Tú decís, este sistema era una verdadera porquería y la verdad que...
Es maravilloso.
Y por otro lado, sí, hay una cosa como que...
¿Queda algo de eso? Entiendo en Corea del Norte y en Venezuela.
Algo, sí,
también,
sí. En Cuba, sí. O sea, la verdad que el sistema comunista fue el que creó este caos, pero también fue el que lo arregló, porque hacen cosas como que sería incapaz en un sistema capitalista, como desalojar 30 kilómetros alrededor de la... y hacer que gente que vivió toda la vida ahí se vaya en 2 horas, y se van sin reclamar, sin llorar, sin nada, se van así como... Bueno, es bastante reveladora y bastante... buena, faltan todavía 2 capítulos, ya. Así que hay que esperar. Y estuve leyendo el fin de semana un libro de Mary Beers, que es la historiadora más de moda,
sí,
que se llama Civilización en la Mira, que es un documental de televisión hecho libro, que es muy interesante, está muy bien hecho. Es un libro sobre las imágenes y cómo las imágenes tienen importancia en la civilización, en la historia, y hace un recorrido un poco a través de estatuas, cuadros, de cómo esas imágenes han configurado una visión del mundo muchas veces distinta a la que las imágenes querían, digamos. Entonces un libro
vale la pena, oye.
Es lindo porque además es caro, buen papel, todo.
Yo me leí este de los romanos.
¿Y no te gustó?
No, me gustó re poco.
No, es un poquito paranoica. Tiene un...
Re poco, me gustó. Ahora venía de leer a Gibbon, venía de leer, claro, bueno, venía de leer a Robert Hugh, Roma, ¿no? Entonces esto me pareció amoroso, ¿no?
Sí, una profesora. Sí.
Matías Rivas.
¿Cómo estamos?
Por favor, sálvanos.
Oye, yo creo que esta semana, o por lo menos en este momento en Santiago, están pasando algo de las artes visuales que sería importante mencionar. En el MAVI hay una exposición de Nicolás Franco, una exposición muy buena, a mi entender. Nicolás Franco es un pintor, un artista visual que tiene 45 años, que ha desarrollado su carrera en Chile, pero muy fuerte fuera del país, digamos, también. Y que su obra tiene una contundencia y una novedad, y valioso, digamos así, valioso. Yeah. Son obras, arte abstracto, también hay, digamos así, hay collage, hay cosas distintas.
¿Instalaciones también, no?
No.
No.
No, son cosas bidimensionales casi todas, y son absolutamente... Tienen la gracia de ser muy bonitas y muy inteligentes, digamos. Franco se mueve en esa dimensión y yo creo que un nuevo, digámoslo así,
claro,
y ya consolidado. Esa es mi sensación. También hay una exposición en la Galería de 21 de Cristian Giovanni, con una obra absolutamente distinta a la de Franco, también muy buena. Es un dibujante, también hace stop motion con su dibujo. Él alude a un mundo más realista o más alucinatorio, y vale la pena verlo también, digamos. Sí, son dos artistas, uno más joven, que más o menos de la misma edad, que están desarrollando carreras que no tienen que ver necesariamente como con la herencia de Chile, o sea, no están rindiéndole tributo a los años 80, están corriéndose adelante con sus propias ínfulas, cada uno de manera muy distinta. Una, la de Giovanni es más chica, la exposición, por ende se puede apreciar una parte de su obra. La de Franco es grande y de alguna manera consagratoria. Creo que vale la pena ir a ver las dos, digamos, un buen panorama. En el MAVI, Nicolás Franco, y en Galería de 21, Cristian Giovanni.
También buenos datos.
Sí.
Buenos datos.
En Galería de 21 también hay una pequeña muestra de Juan Luis Martínez para los fanáticos. Ahí van, porque hay un seminario en Santiago sobre él. Quiero recomendar una autora en este afán norteamericano de encontrar buenas cuentistas, que se llama Mavis Gallant, muy renombrada, es la precursora de Alice Munro. Una escritora de los años 50, 60, digámoslo así, murió el año 2014, si bien tengo entendido. No está en la primera línea de las grandes...
De la narrativa americana.
No, sin embargo, Lumen acaba de sacar un volumen con 35 cuentos de ella.
Tremendo volumen,
y habla que los cuentos no son breves, digámoslo así. Yo recomiendo leer cuento, dejar pasar un espacio, que es también lo que ella proponía, y leer otro cuento. Hablan de mujeres que están en matrimonios complicados y que se enamoran de otro por carta. Hay un cuento maravilloso, una mujer que se pasea por Madrid. Son muy femeninos, muy inteligentes, están escritos con una elegancia superior, digámoslo así, pero uno está siempre en su mundo, no hay gran tensión, son atmósferas.
Y obviamente que te recuerdan a Alice Munro.
Te recuerdan todo el rato a Alice Munro, y uno entiende que hay una tradición en la lengua inglesa de autoras, digámoslo así, de relatos, que hoy día está Margaret Atwood, o sea, de primer nivel.
La Munro yo creo que es grande de las grandes.
Totalmente. Grandísima. Y esta, Mavis Gallant, yo la recomiendo para la gente que le interese los cuentos. Además, es una mujer que tiene estilo propio, o sea, no te está Dorothy Parker, o sea, hay muchas escritoras y cada una tiene su marca personal. Lumen ha ido haciendo recopilaciones de estas cuentistas, yo creo que es algo muy inteligente. Y algo pasa con el cuento, porque cada vez hay más libros de ficción de cuento que se publican.
¿Tú dirías que el género se está sacudiendo un poco de su, a ver, de su mala prensa?
Sí.
De su mala prensa en términos comerciales.
Absolutamente. Creo que, por ejemplo, libros como Qué vergüenza, de la Paulina Flores, que le fue muy bien en venta, un libro cuento. Creo que hay una serie de autoras que se aferraron a ese género, mujeres, por alguna razón que no podría dilucidar acá. Y me parece que la mala prensa es como latinoamericana con el cuento.
Ya.
Y tengo la sensación que las grandes transnacionales están dándole.
¿Cómo le habrá ido, ponte tú, a estos volúmenes que han traído las transnacionales en los últimos meses? Trajeron de nuevo los cuentos de Carver, ponte tú.
Muy bien.
Trajeron de nuevo los cuentos de
Chiver.
De Chiver, todos juntos.
Muy bien, yo entiendo, porque también hay que pensar que no están hechos para nosotros los chilenos, que somos ansiosos, que descubrimos a Carver y lo leímos como enfermos por Anagrama. Hay países como España, están descubriendo a Carver, están descubriendo a William Burroughs de nuevo, no sé si de nuevo o por primera vez, pero tiene una onda, por ejemplo, ellos con los beats, que no hay acá. Otra cosa que hay que decir, me lo contaba una persona, que ya es la confirmación máxima, un amigo: en un mesón de libros en España no encontráis un libro latinoamericano ni por si acá. O sea, la decisión es total.
Ya.
Estas transnacionales han logrado, no sé por qué, darle gusto a todos.
Y a su vez, en las librerías chilenas es difícil encontrar a Gómez Gargallo, digamos, ¿no?
Absolutamente. O sea, tú encontráis un mesón con muchos libros que son buenos, internacionales, y muchos nacionales, españoles. Claro. Que nosotros tenemos cero conocimiento de ellos, pero que les va estupendo en su propio país, digámoslo así. Historiadores menores. No estoy diciendo de gente que aparezca en los suplementos, ni siquiera. Bestsellers locales.
Locales.
Oye, quiero recomendar otro libro. O sea, quiero. Sí, porque hay un tema que se está poniendo de moda, y yo creo que hay que volver a pensar lo que es el tema del suicidio. ¿Por qué digo que se está poniendo de moda? Porque se están matando muchos cabros, un poco. ¿Para qué vamos a venir con cuentos? Hay mucha gente joven que se está suicidando. No sé, o por lo menos es muy escandaloso cómo se suicidan, salen los medios. Y han aparecido libros.
Yo creo que va por ahí el asunto. ¿Ya?
Sí, es mediático.
Creo que tiene una dimensión mediática, porque en otro tiempo los suicidios, además, eran...
Era como vergüenza, ¿no?
Claro, pues eran tabú.
Sí, ahora no.
Entonces hoy día está más aceptado, digamos. O sea, una persona que se suicida no por eso pasa a ser un paria.
No.
Incluso más, puede tener jerarquía heroica.
Totalmente. O sea, la víctima que se suicida llega a el tipo que le hacen bullying. Hay una serie, o sea, hoy día la gente además se suicida y da explicaciones. Antes habían como eventuales cartas. Bueno, pero el asunto es que hay un crítico cultural, podríamos ocupar esa palabra, bastante prestigiada también, que se llama Simon Critchley.
Muy bueno, es
muy bueno, que escribió un libro, un filósofo que escribió un libro sobre David Bowie.
Sí, es muy bueno ese.
Y este libro se llama Apuntes sobre el suicidio. Mira, levanta todo tipo de hipótesis, recorre la historia del suicidio. No es un libro como el de Álvarez, que es El Dios Salvaje, que es otro libro, claro, sobre el suicidio bastante importante. Este es más bien un libro especulativo, más que historiográfico. Brillante, inteligente, está publicado por la editorial Alpha de Kai. Simon Critchley, hay que leerlo de todas maneras. O sea, sí, me parece que uno de los tipos lúcidos que están apareciendo en el momento, que hablan de política.
Y es un libro de ahora, de esta época.
De esta época actual. Y que se repregunta el tema con los códigos actuales. O sea, no estamos en un clásico como Albert Camus, que lo más importante de la filosofía es el tema del suicidio. No, claro, recoge eso, por supuesto. Pero él empieza este libro, digámoslo así, porque tiene una experiencia, digamos, porque Eduard Levé es un tipo que se suicida en su departamento y que es un escritor que le interesa mucho y empieza a perseguir esa historia, digámoslo así.
Él es un inglés, totalmente inglés, pero que ha leído Heidegger. Y es rara la mezcla, porque los ingleses no leen a Heidegger, ese tipo de cosas no les interesa.
Claro, se quedaron más bien en la filosofía analítica.
Claro, yo es gringo, Rafa, fíjate.
No, yo creo que es inglés. Bueno, pero... el libro sobre Don Bowie hablaba mucho de Inglaterra y de su... A ver si...
Sí, no, sí, da lo mismo, pero un provocador por una parte, pero no a los sí, estamos, que no se entiende.
Estamos en una... se puso tenso el locutorio aquí.
No, estoy averiguando si es el mismo.
No, sí, el mismo, Rafa.
Ya, bueno. ¿Y en qué quedamos? ¿Es gringo o
es...? No, inglés. hace clases en Estados Unidos, pero es inglés. No se te quita eso.
Exacto, sí.
Oye, pero recomiendo el libro también de Bowie que tiene él, que está traducido al español.
¿Qué autores han tú hablaste de Al Álvarez, hablaste de Camus? Bueno, entiendo yo que, yo no lo he leído, pero un libro así...
Lleno de citas.
Básico del suicidio, es un estudio que hizo Emil Durkheim.
Sí. Sí.
A fines del 19.
Se refiere a eso.
O comienzos del 20.
Y, y el personaje sobre que se mata, digamos.
Que el padre de la sociología.
Sí, el padre.
Y Eduard Levé, que el caso que se mata el 2007, con quien comienza este libro a propósito de él, es un escritor que había entregado un libro sobre el suicidio.
Correcto.
Y se mata después. A ver, es un tema hiper visitado.
Chorán tiene algunas cosas.
Chorán tiene muchas reflexiones al respecto. Y como que tengo la sensación que hace mucho tiempo estamos leyendo clásicos al respecto y que este libro viene a poner una nota como de frescura, de actualidad y de provocación también.
A Chorán lo llamaba mucha persona para decirle que se iban a matar por las cosas que escribía. Entonces Chorán tenía una técnica muy buena y muy infalible. Cuando alguien le decía, mira, me quiero suicidar, decía, piénsalo 24 horas. Si después de 24 horas te quieres seguir suicidando, te matas. Y según él, nadie ha conseguido matarse. O sea, él salvó del suicidio a mucha gente con ese simple método.
Con 24 horas.
Sí, date un día más y nadie se mata después de 24 horas. Ya,
pero eso tiene mucho que... O sea, se parece, digamos, el tipo de razonamiento, digamos, del tipo que tuvo éxito en la vida, digamos, porque llegó 15 minutos antes a las reuniones.
Bueno,
en una de esas,
sí,
digamos, claro, si llegas 15 minutos antes...
O sea, a mí...
Pero yo creo que
he conseguido muchas cosas gracias a eso.
Pero yo creo que Chorán ha apelado mucho al tema existencial. Yo creo que hoy día están pasando, y lo dice un poco Christian, el suicidio por otra... Más bien por sentirse víctima, por lo otro.
Sí.
los otros son los que te provocan.
Claro, que hoy día tiene más importancia esa dimensión del suicidio, digamos.
Más
no
que la...
No tanto el drama o la tragedia individual, sino la acusación.
La acusación o la repercusión de lo que hiciste. Más que la procesión que va por dentro.
Siempre nos sentimos culpables cuando hay un suicidio.
Y una sociedad más que hace un espectáculo de eso.
Y en esta...
Yo no.
Y en una sociedad como esta, digamos, donde las culpas están...
Tienen un rating increíble.
Tienen buen rating. No quiero decir que estén exageradas, pero tienen buen rating.
No, yo cuando suicidio a alguien no me siento nada culpable.
¿No te sientes culpable?
No. Sí, siento que el suicidio es una pasión como cualquier otra, y si alguien lo hizo es porque quería hacerlo. Digamos, ¿no?
Es una pasión, es una enfermedad.
Sus razones tendrá, decís tú.
Sí. Hay cosas hereditarias.
Envidia. Digo,
mucha herencia.
Mucha envidia.
Mucha herencia.
O sea, por eso digo, hay demasiados factores en el tema y hemos evolucionado para entenderlo. Por eso recomiendo...
Cierto, hay familias suicidas.
Sí, sí. Los de Roca, para ir... Oye...
No sigamos.
Sí. La Biblioteca Nacional, que por último quiero decir, está haciendo algo a nivel editorial importante, que es sacar unas colecciones de libros, yo diría, raros o libros peculiares. Acaba de salir País Blanco y Negro, que es un libro de Rosamel del Valle, un poeta importante.
Oye, qué bonita edición.
Es que la edición está saliendo muy buena y muy muy bonita, muy digna, weón, muy dan ganas de que la Biblioteca Nacional esté invirtiendo en esto. El trabajo de Thomas Harris, que realmente está dando ya, antes habían sacado en otros libros y es digno destacar lo que se está haciendo ahí.
Esta fue la emisión de Terapia Chilensis de fin de semana. ¿Ya pensaste qué hacer con tu devolución de impuestos? Conoce las soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Contacta a tu ejecutivo de inversión o ingresa a banchileinversiones.cl para más información. Moller y Prescotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en el edificio Lingue en construcción, frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino el Parque 100, Vitacura. Más información en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y de Rafael Gumucio, que apenas se escuchaba, digamos.
Dio todo.
Pero lo dio todo.
Final.
Lo dio todo.
Lo di todo. Es la última vez.
Claro, después no dio mucho, esa es la verdad. Pero
cansó poco, pero lo dio todo.
Sí, pero lo dio todo.
Pero la próxima vez me suicido y se acabó.
Ya, que tengan un buen fin de semana, que lo pasen bien. Y nos encontramos el próximo viernes para el programa de fin de semana. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches, descansen.